A Laura Gil, internacionalista y politóloga. Muy buenos días, Laura.
Muy buenos días, Darío. Muy buenos días a toda tu mesa y a todos los oyentes.
Bueno, Laura, la escuchan en todos los rincones del país. ¿Son suficientes las aclaraciones que ha hecho Naciones Unidas o le preocupa algo sobre este proceso?
No me preocupa. Creo que las aclaraciones que hizo ayer John Abno, el representante especial del secretario general, son estándar para lo que hace Naciones Unidas en procesos de desarme y desmovilización, Darío. Todo lo que dijo es básicamente lo que hace Naciones Unidas en otros países del mundo. Eso es lo que tiene que ver con ellos mismos, con lo que tiene que ver con el mecanismo tripartito, Darío. Eso sí, que es una particularidad de este proceso. Todavía quedan muchas respuestas que dar, que me imagino las tendremos a medida que el proceso avanza.
Usted tenía unas preocupaciones sobre la imposibilidad que tendría esta misión de verificar las violaciones de los derechos humanos, porque decía que en tema de derechos humanos no tenía dientes, era solamente para mirar desmovilización, concentración y desarme.
No los tiene, Darío. Eso ya es un hecho, eso ya fue, ya el acuerdo es que el tema de derechos humanos queda por fuera. Pero sobre todo, lo que más me preocupa a mí es el día D+181. Es decir, el día cuando los guerrilleros de la FARC, completamente desarmados, entregan sus armas y comienzan a irse a sus zonas de ubicación, digamos, no a zonas de ubicación, a zonas donde se van a reintegrar en la vida civil, ¿quién va a estar observando ese proceso? Porque para eso la ONU ya no tendrá mandato, Darío. Y si nos exponemos, si hay algún peligro de que pudiera suceder algo como lo de la Unión Patriótica, ¿quién estará observando eso? No es la misión de la ONU.
No está previsto eso. Es realmente una gran inquietud esa, ¿no, Laura?
Claro, para mí es una de las grandes, por insistir tanto en que tuviera primero un mandato de derechos humanos y segundo la posibilidad de que se pudiera ampliar el mandato. Este mandato es tan definido, tan limitado, muestra una ambivalencia tan grande del gobierno hacia Naciones Unidas, que sí los quiere, pero no los quiere lo suficiente. Sí queremos metido al Consejo de Seguridad, pero lo queremos un poquito amordazado. Hay una gran ambivalencia en eso. Entonces quedan estas cuestiones por responder. En lo que tiene que ver incluso sobre lo que dijo ayer John Abno, Darío, vale la pena destacar esto. Las misiones estas de Naciones Unidas las han hecho en muchísimos países, tienen esto bien armado, saben hacerlo, son expertos en esto y de hecho es la organización que lo hace mejor. Pero el proceso colombiano tiene una particularidad y es que es un mecanismo tripartita de verificación. Es decir, ONU es un componente, el componente internacional, hay un componente paz y un componente gobierno, y la ONU coordina este mecanismo. Entonces, lo que yo sí quisiera saber y que John Abno ayer no contestó es qué pasará si hay desacuerdo entre esos componentes. ¿Cómo se van a solucionar las controversias? ¿Cada componente presenta un informe diferente o hay un solo informe que es el de John Abno? ¿Va a haber voceros de los otros componentes? ¿Van a poder estar hablando públicamente de lo que están verificando? Esas cosas pueden crear problemas a futuro y me gustaría que las contestaran. Tampoco creo que sean cosas graves. Creo que las van a poder resolver en la marcha, pero me parece que es ahí donde está lo interesante. Porque por el resto, Naciones Unidas va a hacer aquí lo que ha hecho en los demás países del mundo y lo ha hecho bien. Esto sí saben hacerlo muy bien.
Laura, pero bueno, entonces esto que saben hacer bien, es decir, que sean tantos militares, 500, uh-huh. que no tengan armas, ¿es lo uh-huh. que se debe hacer? No es un riesgo para ellos ni para la población el que estén cuidando unas zonas con esa limitación?
No, para la población todo lo contrario. Para la población es garantías, representan garantías para la población. Para ellos, obviamente, entrar en un país que todavía está en conflicto, sin armas, en zonas que fueron rojas, va a estar, digamos, tiene una carga de peligro, pero ahí va a estar el ejército prestándoles la seguridad. El mecanismo es básicamente, es una cosa, digamos, que tiene bien aprendida Naciones Unidas, que reciban las armas, las registran, toman el censo de los guerrilleros. Esto es estándar. Y tampoco hay que preocuparse. Ayer vi que Arnaud insistía muchísimo en que estos observadores militares no van a estar recibiendo órdenes de su gobierno, y eso es así en el resto del mundo. Cuando se despliegan observadores militares como los que vamos a tener nosotros, tienen contratos individuales con Naciones Unidas. Son expertos en misión, abandonan totalmente, digamos, el servicio en su país y pasan a estar al servicio de Naciones Unidas, algo muy diferente de lo que sucede cuando se despliegan cascos azules, porque ahí es el país que entra en un acuerdo con Naciones Unidas, no las personas.
Laura.
Entonces vi que Arnaud insistía mucho en esto, seguramente por el tema de los cubanos.
Sí, exacto.
Y yo quiero insistirle, Darío, no hay peligro de que se nos politicen estos observadores militares.
No, pero la preocupación del Centro Democrático en el sentido de que los cubanos van a venir a hacer inteligencia y van a reportar directamente a recoger información para entregar a su gobierno.
Pues mire, uno puede preocuparse por miles de cosas. Tengo fe en este componente de DDR, de Desarme y Movilización de Naciones Unidas, tengo mucha fe. Cada vez hay más países que entran a participar, bien sea, digamos, nacionalidades que entran a participar, bien sea como observadores militares o como cascos azules. Usted sabe que Colombia, que solamente ha participado, por ejemplo, tiene como tropa desplegada en el Sinaí, ahora va a empezar a participar mandando tropas a misiones de Naciones Unidas. Entonces Cuba, que no es un país que haya mandado ni tropa en Naciones Unidas ni observadores militares, ahora lo está haciendo. Y lo que yo creo que tenemos que hacer es festejar eso, porque estoy convencida que la salida de militares a otros lugares lo que hace es democratizar más los ejércitos, globalizarlos, extender las buenas prácticas de los ejércitos. Y en ese sentido, me parece que es, digamos, un gesto de democratización de Cuba y no algo para que nos preocupemos.
Laura, en caso de que se presenten violaciones al cese al fuego, ¿qué herramientas o qué mecanismos tiene la ONU para imponer sanciones a las partes?
Ninguna. Le voy a decir el poder de la ONU. El poder de la ONU está en la palabra. Y siempre ha estado en la palabra. La ONU no es más que el poder de la palabra. Entonces, si hay violaciones de cese al fuego, lo que tiene que hacer Naciones Unidas es salir a denunciarlo, tramitarlo entre las partes, ir a decirle a las partes: ustedes no pueden estar violando. Y si eso no se soluciona, tiene que denunciarlo públicamente para que seamos nosotros los ciudadanos que lo exijamos y que estemos siempre al tanto de si las partes han cumplido sus compromisos o no. Pero Naciones Unidas no tiene ningún otro mecanismo que un representante especial, que esperamos tenga la valentía, y yo creo que la tiene porque Jonathan no es un hombre con muchísima experiencia y un buen hombre, para decir lo que se tenga que decir en el momento que se tenga que decir. Y además, para poder reportarlo al Consejo de Seguridad y que el Consejo de Seguridad pueda tomar las acciones pertinentes.
Laura, le cambio de tema y estábamos hace un momento preguntándonos aquí en la mesa, fuera de micrófonos, sobre las alternativas de los cubanos que se encuentran en Turbo y que podrían en las próximas horas ser deportados. Y una de las preguntas que nos hacíamos era, y ellos, y veo que usted también en su cuenta de Twitter se lo pregunta, pedir refugio en Colombia, ¿eso es posible? ¿Qué alternativas podrían tener estos cubanos, Laura?
Mira. Está claro que Colombia no puede arreglarle su paso a Estados Unidos. Eso no lo puede hacer. Pero Colombia tiene obligaciones internacionales y si hay una solicitud de refugio, la tiene que considerar. Ahora, ¿qué es lo que me explica Cancillería? Es que, obviamente, este grupo de cubanos no está interesado en quedarse en Colombia, lo que quiere es llegar a Estados Unidos, y que entonces comienzan el procedimiento de la solicitud de refugio y no lo acaban. Pero para aquellos que lo acabaran, Colombia tiene obligaciones, y una de sus obligaciones es considerarla y, si se cumplen las condiciones, otorgarla. Yo creo que hay que ponerle un poquito más de consideraciones humanitarias a esto. No quiero ver en nuestro país, o sea, en el suyo y en el mío, a 2.000 cubanos puestos a la fuerza en aviones para devolverlos a una isla donde no quieren estar. Alguna fórmula hay que buscar para que al menos algunos de ellos puedan quedarse o ser trasladados a terceros países. O sea, hay que ponerle algo más de consideraciones humanitarias a esto. Cuando yo escucho cómo se está tratando esto como tráfico ilegal de migrantes, pues el fenómeno puede estar ahí, pero la gente no es la responsable del tráfico ilegal. Entonces, ¿cómo estamos hablando de esa forma de toda esta gente?
Sí, Laura, pero una de las opciones es, habla usted de enviarlo a otros países. Lo que en este momento se está preparando es un envío a Ecuador, que es de donde ellos vinieron, y posteriormente, pues sí sería a Cuba los que hayan llegado directamente desde Cuba, pero enviarlo a los países de origen y empezar por Ecuador.
Sí, no conozco los detalles. No conozco los detalles de dónde serían enviados, Darío. Sé que con Ecuador, digamos, hay muchísimas dificultades en ese tráfico Cuba-Ecuador, que justamente elige a Colombia como uno de los países de paso.
Sí,
Colombia viene luchando con este problema de país de paso de hace muchos años. Ha hecho una cantidad de deportaciones gota a gota de las cuales no tuvimos conocimiento. En términos de castigo y de castigo en el lenguaje, tiene que ir dirigido a quienes arman estas redes, pero no a la gente misma. Y yo creo, que esto tiene que pasar por un diálogo Colombia-Cuba, Colombia-Estados Unidos y Colombia-terceros países, porque tampoco ayuda del todo que Panamá cierre la frontera y también se desentienda de un problema que es común a toda la región, porque los cubanos llegan y atraviesan toda la región. Entonces, sí. Aquí Colombia pues tiene que liderar un diálogo con los demás países involucrados.
Nosotros, Laura, hemos hablado con todas las partes, incluyendo a los cubanos que están en Turbo. Ellos están pidiendo, los cubanos de Turbo, que los manden a México o a Canadá. E incluso, pues, si lograran que Obama le respondiera la carta abierta que le mandó, pues directamente a Estados Unidos, si fuera que Obama los recibiera. La Cancillería ha dicho que los va a regresar al país de origen directo, es decir, Ecuador, Venezuela, Brasil a los que haya llegado y Cuba a los que hayan llegado directamente desde Cuba. Con Ecuador, ha dicho la Cancillería, ya hay un acuerdo. De hecho, pues el primer avión que se está alistando sería para regresarlos a Ecuador. Así es que están las cosas en este momento. Pero yo quisiera preguntarle, Laura, ¿el refugio se puede conceder independientemente de la forma en que haya llegado la persona al país, así sea a través de un coyotero, como sea?
Sí, absolutamente. Claro, claro que sí.
Bueno, esa aclaración importante.
Claro que sí. Por eso es que es tan importante tener claro quiénes. O sea, a mí me parece que Colombia tiene que haber un trato diferenciado de esta población de 2.000 personas.
Sí. Ellos mismos han dicho, Laura, que no quieren quedarse en Colombia, que no les interesa quedarse en Colombia.
Exactamente. Sí. Entonces, si no les interesa, quedarse en Colombia, ponen a Colombia en una situación casi entre la espada y la pared. Colombia no puede arreglarles el problema de cómo llegan a Estados Unidos.
Sí.
Ese no es un problema que Colombia tenga que resolver. Pero yo entiendo que muchos de ellos sí han comenzado procedimientos de refugio. Y entonces, en ese caso, lo que Colombia tiene que mostrar es solidaridad, humanidad y considerar esos casos de refugio bajo la ley, digamos, internacional, y hacer todo lo que sea a su alcance para resolver el problema humanitario. Ahora, me parece que también esto pasa por un diálogo de alto nivel político. Todos sabemos que ese problema se crea por la ley americana, o sea, por la ley de Estados Unidos, que usted sabe, una vez que el cubano llega a territorio americano, automáticamente tiene su situación migratoria resuelta. Entonces, todos los países alrededor que somos de paso tenemos este mismo problema, y somos todos los que tenemos que hablar con Estados Unidos para ver cómo lo vamos a resolver.
Bueno, Laura Gil, muchas gracias por acompañarnos. Nos ha hablado usted de la verificación del proceso de desarme, de cese el fuego de las FARC, y también, de paso ahí, como internacionalista, nos ha dado su opinión sobre el tema de los cubanos, para el que recomienda un diálogo de alto nivel entre gobiernos y con un enfoque humanitario. Que tenga un buen día, Laura.
Muchísimas gracias, Darío. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, también un gusto para nosotros. Enseguida vamos a hablar de la situación del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe, Leira.
Sí, Darío, bastante polémica causaron las declaraciones de Amílcar Acosta, el director de la Federación de Departamentos.